Radio Praga Noticias.
La baja por enfermedad pagada podría volver al país. La República Checa y Corea del Sur colaborarán en la industria militar. Se completa la primera investigación del tiroteo de Uherský Brod. El Senado ha aprobado la tramitación de la propuesta del Partido Socialdemócrata de que los primeros 3 días de baja por enfermedad sean pagados. Desde hace varios años, estos primeros 3 días se descuentan del sueldo del enfermo. La propuesta ha pasado el primer filtro, a pesar de que el partido ANO y los democristianos, también en el gobierno, deseaban que el texto fuera modificado. Ahora la normativa será examinada por la Comisión de Asuntos Sociales del Senado. La empresa estatal Bosques de la República Checa se ha negado a suscribir un acuerdo sobre la entrega de unas 60.000 hectáreas de terrenos boscosos a la iglesia en el marco de las restituciones. La compañía planteó sus dudas respecto a la legitimidad de la demanda respectiva por parte de la iglesia. Sobre el caso deberá decidir la Oficina Estatal de los Fondos de Tierras. Las iglesias piden la devolución de unas 140.000 hectáreas de bosques. La colaboración económica entre la República Checa y Corea del Sur pronto podría no limitarse únicamente a la industria automovilística y ampliarse a la industria militar, nuclear o alimentaria, según declaró el primer ministro checo Bohuslav Sobotka durante su visita al país asiático. El mandatario subrayó el tamaño del mercado coreano y sus importantes inversiones en defensa. Asimismo, sugirió que los coreanos podrían participar en la licitación para la construcción de los nuevos reactores nucleares de Temelín. Un estudio del aprovechamiento del transporte público por parte de los ciudadanos será realizado en la ciudad de Brno entre los días 3 y 15 de marzo. Los resultados ayudarán a mejorar el nivel de transporte en la ciudad, tomando en consideración las opiniones de los habitantes y los visitantes de Brno. La compañía que se encarga de la encuesta prevé incluir en ella a 4.200 personas mayores de 15 años de edad. Se calcula, por ejemplo, que solo por la estación central de trenes de Brno pasan diariamente unas 60.000 personas. La policía checa ha completado la investigación de la escena del crimen en Uherský Brod, donde un hombre de 63 años asesinó a 8 personas en un restaurante local antes de suicidarse. El autor del ataque portaba un revólver Alfa 820 y una pistola CZ-75B para las que tenía licencia de armas. Por su parte, los agentes del orden tuvieron que desalojar a la fuerza a la esposa del asesino, que se encerró en su vivienda y que ahora está hospitalizada. De acuerdo con el portal Aktualnie.cz, la mujer había sido sometida a tratamiento por esquizofrenia. Por otro lado, la mujer herida de gravedad en el tiroteo ha mejorado y ya no se teme por su vida. Una exposición de las tomas del fotógrafo checo Viktor Kolář ha comenzado este miércoles en la ciudad alemana de Hannover. 50 fotografías en blanco y negro reflejan la orientación profesional de Kolář, cuyo tema predilecto es la ciudad morava de Ostrava, sus habitantes y sus alrededores. Se trata de la primera exhibición de las fotografías de Kolář en Alemania. La muestra se prolongará en Hannover hasta el día 31 de mayo. La radiodifusión checa llegó a ser miembro de la asociación Foro de la Radio Digital, con lo que puede compartir el know-how con los demás miembros de la entidad. Asimismo, tiene la posibilidad de estar en contacto directo con especialistas en digitalización y obtener diverso tipo de información de orden tecnológico y comercial sobre el desarrollo de los sistemas de digitalización radial. El foro agrupa estaciones de radio y otras compañías de países de Europa, Asia y el Pacífico. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Un saludo, radio oyentes, sintonizando Radio Praga, que les informa en español sobre el acontecer en la República Checa. 8 personas mueren a tiros de un psicópata en la ciudad de Uherský Brod. La adopción a distancia es cada vez más popular en Chequia. Los científicos checos descubren neuronas sensibles a las emociones. Estos son los temas que a continuación analizaremos con más detalle. En el espacio regular Cultura les invitaremos a visitar la exposición del pintor vanguardista checo Jiří Načeradský y les informaremos de que la literatura checa se presenta por primera vez en la Feria del Libro de Casablanca. Dominika Bernátová les saluda desde los micrófonos y espera que disfruten de un rato ameno en compañía de Radio Praga. Ocho muertos y una mujer herida de gravedad se ha cobrado el ataque de un hombre con trastorno mental en un restaurante de la ciudad de Uherský Brod, al este de la República Checa. Antes de que la policía irrumpiera en el local, el atacante se suicidó. Más con Ivana Vonderkova.
Centenares de personas, incluidos representantes de la vida pública, se han reunido este miércoles en Uherský Brod para rendir homenaje a las víctimas del ataque a tiros de este martes, que dejó un saldo de 9 muertos en total, incluido el atacante. La tragedia la recuerda un sinnúmero de velas encendidas depositadas por los familiares, amigos y otros ciudadanos junto al restaurante donde se produjo el tiroteo. La oficina presidencial informó que el mandatario Miloš Zeman viajará a Uherský Brod este viernes para depositar una ofrenda floral en el lugar del suceso. 7 hombres de entre 27 y 66 años y una mujer de 43 años fueron víctimas del ataque a tiros en la ciudad morava de Uherský Brod. Zdeněk Kováč, un habitante local de 63 años, entró poco después del mediodía al céntrico restaurante Družba y comenzó a disparar sin piedad contra los visitantes del lugar. Disparó unos 25 tiros con las dos armas de fuego que tenía. Un hombre se salvó gracias a que poco antes del ataque fue al baño. Una mujer resultó herida de gravedad y se encuentra hospitalizada. El ministro del Interior, Milan Chovanec, quien descartó la eventualidad de que se tratara de un acto terrorista, lamentó lo ocurrido y valoró altamente la intervención de la policía.
Cuando la policía acercó el lugar y quiso negociar con el atacante, este comenzó a disparar contra los agentes. Al incursionar las fuerzas del orden en el local, el hombre se suicidó. Los policías procedieron con mucha profesionalidad e impidieron que el hombre armado saliera del local y amenazara a los demás habitantes de la ciudad.
El motivo del autor del ataque se desconoce, pero todo indica que su actuación se debió a que estaba desempleado desde hacía mucho tiempo y a otros problemas personales que al parecer le produjeron un trastorno mental. El alcalde de la ciudad de Uherský Brod, Patrik Kunčar, quien se vio muy emocionado, calificó lo ocurrido de una gran tragedia para todo el país y agradeció las condolencias que llegaban de diversas partes del mundo.
Difícilmente podemos predecir cuál será el impacto de esta tragedia en la vida de los habitantes de la ciudad. Es un duro golpe tanto para Uherský Brod como para toda la República Checa y el mundo en general, porque tantas víctimas de un psicópata armado es algo increíble. Pienso en el sufrimiento de las familias de los muertos y trataremos de ayudarles. Quiero agradecer a la vez las condolencias que nos llegan tanto de parte de los alcaldes y ciudadanos de otros lugares del país, como de distintas partes del mundo entero.
La policía confirmó que el autor del tiroteo disponía del permiso de porte de armas. Antes del ataque se comunicó con un redactor de la televisión Prima, a quien se quejó de ser blanco de un permanente hostigamiento, de que muchas personas lo maltrataban y de que la policía no hacía nada para protegerlo. También amenazó supuestamente con tomarse la justicia con sus propias manos. En la República Checa hay más de 300.000 personas con permiso de portar armas que disponen de un total de 761.000 armas de fuego. El permiso puede obtenerlo todo ciudadano mayor de 18 o 21 años, en dependencia del tipo de arma, que rinda un examen correspondiente. Se verifica si el individuo sabe usar armas y si conoce las normas y otras estipulaciones que regulan su utilización. El solicitante del permiso debe someterse también a un chequeo psicológico.
Más de 2.000 niños de Kenia pueden frecuentar la escuela básica gracias a las donaciones financieras de sus padres adoptivos checos amparados por el centro Narovinu. Las estadísticas ponen en evidencia que el número de donantes se ha doblado en los últimos 10 años. Más detalles con Román Casado.
Narovinu, es decir, sin rodeos, es el nombre de la organización que procura mejorar el nivel de educación en África, ejerciendo de intermediario en la búsqueda de padres adoptivos para los niños que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza y no pueden asistir a la escuela sin ayuda financiera. Un individuo, una familia o incluso una organización puede convertirse en padre adoptivo al enviar la suma anual necesaria para apoyar a un alumno de primaria o secundaria, indicó Simona Hertusová del centro Narovinu.
La suma de apoyo asciende a 260 euros por año e incluye las cuotas de matrícula, el uniforme escolar, en fin, todos los utensilios escolares que necesita el niño. En cuanto a la escuela secundaria, la suma es doble, unos 520 euros, e incluye además los pagos de la residencia de estudiantes, o sea, la comida y el alojamiento.
El dinero no lo recibe la familia del niño, pero directamente la escuela o los coordinadores locales que colaboran con la respectiva organización caritativa. Los padres adoptivos reciben luego informes regulares acerca de los resultados estudiantiles de sus ahijados y generalmente mantienen con ellos un intercambio epistolar. Las adopciones de niños africanos son solo uno de los proyectos amparados por el centro Narovinu, surgido en 1995. La organización caritativa administra en Kenia un orfanato, un parvulario y un centro sanitario, entre otros. Además, lleva a cabo el proyecto Agua para Kauti, que supone la sanación de aguas subterráneas, retención de agua pluvial en los tejados y la creación de sistemas de irrigación.
Un equipo de científicos checos de la Universidad Carolina ha anunciado el descubrimiento de unas neuronas en el cerebro que reaccionan solo a las emociones. Sus resultados se acaban de publicar en una prestigiosa revista médica americana y pueden ayudar a proporcionar una clave para entender la mente humana. Más información con Borja de Jorge.
El ser humano es puramente emocional. Reímos, lloramos, nos enfadamos y podemos pasar de la más absoluta felicidad a la peor de las tristezas. Pero, ¿qué entiende nuestro cerebro por emociones? En la última edición de la revista médica de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos se han publicado los hallazgos de un grupo de científicos checos que han descubierto una serie de neuronas que solo reaccionan a las emociones. El equipo, formado por los profesores Robert Jett, Teresa Serranova y Thomas Siegert, todos de la Universidad Carolina de Praga, colaboró con colegas del Hospital Najo Molsey con la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica Checa de Praga durante 6 años. El experimento, que consistió en una serie de pruebas con electrodos a varios voluntarios, reveló que ciertas neuronas únicamente reaccionan a los estímulos emocionales. El profesor Robert Jech explicaba así cómo la capacidad de medir las respuestas de los pacientes reales fue fundamental para el estudio.
La parte más importante es que tuvimos el privilegio de explorar esta región mientras el paciente estaba consciente. Así que podemos pedir a nuestros pacientes que cooperen y llevar a cabo pruebas psicológicas.
Como parte de los experimentos, a los pacientes se les mostraron imágenes con todo tipo de contenidos emocionales, desde experiencias positivas a negativas, pasando por emociones neutras. Luego se les pidió describir cómo fueron esas emociones, su naturaleza y su intensidad. De esta manera, el estudio concluyó que al menos un 17% de las neuronas de nuestro cerebro reaccionan frente a las emociones. Para Jett, los científicos han sospechado durante mucho tiempo la existencia de un vínculo entre el mundo de la biología del comportamiento neuronal y el mundo decididamente más subjetivo de las respuestas emocionales humanas. Pero los resultados de estos experimentos detallados son los primeros en hacer un enlace directo en el nivel microscópico. Para el futuro, el profesor dice que su equipo está tratando de continuar con sus pruebas y que quieren encontrar una manera de estimular selectivamente las neuronas específicas en el cerebro. Tal avance científico promete rendir tratamientos más efectivos para enfermedades como el Parkinson. Hoy en día, este tipo de dolencias son tratadas a través de la estimulación neuronal de regiones enteras del cerebro. El descubrimiento, realizado por científicos checos, podría producir instrumentos mucho más específicos y, por lo tanto, con menos efectos secundarios.
Están escuchando Radio Praga.
La cultura checa.
La exposición Resonancia reúne una colección de obras del vanguardista checo Jiří Načeradský y sus dos alumnos más conocidos, Josef Wolf y Lubomír Tippelt. Esta reflexión sobre el legado pictórico, su evolución y transformación en manos de dos seguidores de distintas inclinaciones ocupa hasta el 29 de marzo la Galería de la Capilla de Belén de Praga. Más con Carlos Ferrer.
La resonancia es la prolongación de un sonido, una vibración en la misma frecuencia, pero también hace referencia a la divulgación y a la extensión de una idea o un hecho. No podría haber mejor título, pues, para la nueva exposición del pintor checo Jiří Načeradský, en la que su obra se ofrece en contraste con la de sus dos alumnos más aventajados, Josef Wolf y Lubomír Tippelt. El objetivo es, por tanto, presentar al público las líneas de continuidad que unen a los tres artistas y las características que al mismo tiempo los separan, incluyendo la inevitable diferencia generacional. Mientras que Načeradský, nacido en 1939, vivió en un clima político represivo, unas veces más y otras veces menos abierto al mundo, sus dos discípulos disfrutaron pronto de un medio mucho más permeable a las influencias externas. La exposición, situada en la Galería de la Capilla de Belén, en Praga, contiene principalmente dibujos y trabajos sobre papel seleccionados en función de su significado para la muestra, lo que proporciona una gran variedad. El público encontrará desde bosquejos y trabajos a sucio hasta obras finales, además con una horquilla cronológica bastante ancha, desde 1962 hasta 2014. El comisario de la muestra, Peter Baňous, describe rápidamente lo específico de cada autor.
En Jiří Načeradský se manifiesta la deformación de las figuras o del espacio, la deformación de los objetos, pero también la deformación del tiempo. En el caso de Josef Wolf, sucede que busca su relación con el pasado por medio del cómic de después de mediados de los años 50. Y lo que es típico de él es la hibridación. Para Lubomír Tippelt, lo característico es que durante los años 90 abrió su obra a la figuración y a una especie de abstracción maquinista.
Načeradský, uno de los pintores vanguardistas checos más importantes del siglo XX, se caracteriza por haber introducido en el país la nueva figuración en los años 60, que enlazó con la tradición local de arte grotesco. En sus obras se dedicaba especialmente a trabajar libremente con la forma humana, a menudo con un sentido claramente sexual. Sus trabajos se hallan expuestos no solo en la Galería Nacional y en la Galería de la Ciudad de Praga, sino también, por ejemplo, en el Centro Georges Pompidou de París. El pintor, que por cierto fue el que propuso originalmente la exposición antes de su fallecimiento, en abril del año pasado, describió así el germen de sus creaciones artísticas en una entrevista para la televisión checa en 1999.
El motivo humano para el surgimiento de mis cuadros fue la lucha. Por un lado, el juego con la inspiración en cualquier forma, con la paráfrasis. Por otro lado, las cosas que pasan por casualidad en la vida.
El conflicto y la revulsión como origen de la obra en Načeradský es confirmado por su alumno Lubomír Tippelt.
Načeradský en un primer plano era una persona muy intensa y era capaz de llevar esa energía que tenía, que era realmente irrefrenable, enorme, al lienzo. Josef y yo decidimos, de hecho, que fue el diablo el que nos enseñó a dibujar.
Juntos, Nechiratsky, Wolf y Tippelt aportan a la historia del arte checo la capacidad de jugar con la figura y adaptar y deformar el pasado de acuerdo con la mirada del presente. Como representantes de la nueva figuración, renovaron al mismo tiempo el contacto con la realidad, concibiéndola además no como una forma estática, sino como una sustancia cambiante que fluye y se escapa por entre los dedos del pintor.
La Feria Internacional del Libro de Casablanca cuenta por primera vez con la presencia de la República Checa en esta importante cita del mundo editorial. Centrado en el mercado marroquí y árabe en general, el público asistente pudo conocer las obras de autores como Václav Havel, Karel Čapek o Petr Sis. Sigue Carlos Ferrer.
El Salón del Libro, la feria literaria de la ciudad marroquí de Casablanca, cuenta este año con los puestos de 740 editoriales y las representaciones de 46 países, entre ellos, por primera vez, la República Checa. En el evento estuvo presente el presidente del Senado, Milan Štěch, quien valoró la presencia checa y esperó que se amplíe en el futuro.
Es hermoso. Hay tantos niños aquí, eso no lo podemos ver en nuestro país. Para nosotros es importante que en el stand se ofrezca información sobre las personalidades de la República Checa. La próxima vez tendríamos que presentarnos de forma más amplia, seguro que valdría la pena.
El stand no es tan grande ni atractivo como el francés o el estadounidense y se corresponde con la reducida presencia checa en el mundo árabe, que tiene acceso solo a contadas traducciones y en la mayor parte de los casos ha de disfrutar de la literatura checa en francés o inglés. Los interesados pueden, sin embargo, descubrir en su versión árabe desde las obras de los expresidentes checos Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš y Václav Havel hasta autores consagrados como Karel Čapek, Franz Kafka, Jaroslav Hašek, Ota Pavel y Jan Verich. El rey sigue siendo, sin embargo, Milan Kundera, confirma la profesora de secundaria Ghislaine de Ruth.
Cuando fui por primera vez a Praga fue porque quería conocer el país de origen de Kundera. Entre los mejores escritores checos se encuentra claramente Kafka, pero es para mí muy complicado, muy filosófico. La escritura de Kundera me es, en cambio, muy cercana. Es difícil que me guste tanto un libro de otro autor. Simplemente me enamoré de su estilo, temas y forma de contarlos.
El Salón del Libro de Casablanca cumple esta edición 21 años. Además, batiendo récord de asistencia, acudieron al evento más de 300.000 personas.
Hasta aquí la emisión de hoy de Radio Praga. Tienen varias posibilidades de ponerse en contacto con nosotros. Una es mediante correo postal. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. También pueden escribirnos a cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook y Twitter. Pueden acceder a www.radio.cz para escuchar todas nuestras emisiones. Les agradecemos la atención que nos han dispensado y esperamos que pronto vuelvan a sintonizarnos. Se despide de ustedes Dominika Bernátová. Hasta la próxima.